abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 4 y 5 va a ser hoy, espero. Tenemos toda la tarde, Giovanni, toda la tarde. Hace tiempo que no te predico, Giovanni, entonces tengo que enfocarme en ti. Te voy a predicar más. Te amo, hermano. Qué milagro tener Giovanni con nosotros. Padre, bendice tu palabra, Señor, y este tiempo de compartir, y Espíritu Santo, necesitamos que tú seas nuestro profesor y nos enseñe en el interior de nuestro hombre espiritual qué es el mensaje que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Tú eres grande, tú eres poderoso, te adoramos en canción, te adoramos en adoración, y te adoramos en la lectura y el entendimiento y estudio de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pido en tu nombre, a favor de tu iglesia. Amén. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que habrá algunos abandonarán, tengo que decirlo así despacio. Es que lo que pasa es que con el frío se me congela la boca. Abandonarán. Oye, traigo un predicador que sabe hablar, ¿no? La fe. ¿Para seguir qué? Inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cómo es eso? Eso se llama la apostasía. Como puede ver en su boletín, queridos hermanos, el número uno, hay tres cualidades de verdadero ministro de la palabra. Y ministras también. ¿Cierto? Tres. El uno, un buen ministro predica la palabra frente a la, que dice en su boletín, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que en los últimos tiempos la gente van a abandonar la fe. Van a abandonar la fe. Si ISIS viene a la puerta, ISIS, y me dice, ¿eres cristiano o musulmán? No sé cómo vamos a responder. ¿Estamos claros cómo vamos a responder? Tú tienes que tener eso ya una decisión hecha. Tú no puedes negociar la decisión. Y muchos lo van a abandonar por muchas razones, pero la primera, como dice allí, es el problema de la apostasía en doctrinas diabólicas. ¿Qué son las doctrinas diabólicas? Primeramente, entran las doctrinas diabólicas en las iglesias. ¿Por qué? Porque los creyentes dejan de aprender y enseñar doctrinas básicas. ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo que di sobre el dinero cuando yo era cajero? ¿Cómo nos entrenaron? Con dinero real. ¿Y qué metían dentro de la semana para las pruebas de cajero? El dinero falso. ¿Cómo nosotros enseguida sabíamos cuál era el dinero falso? Porque estábamos acostumbrados al dinero real. Si tú te acostumbras a la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, prédica, estudio bíblico, células, reuniones de cristianos que hablan la verdad todo el tiempo, ¿qué va a pasar con tu interior y tu oído cuando escuchas algo que está fuera de la palabra de Dios? En sí, Dios lo va a reconocer. Yo no me voy a parar aquí para hablar de todas las doctrinas falsas. Para mí es un perder de tiempo y le voy a dar mucho crédito a Satanás. Yo no estoy aquí para darle crédito a Satanás. Por si acaso, si alguien no ha leído el final de la Biblia, él ya perdió. ¿Estamos hablando claro? ¿Quién ganó la victoria? ¿Dónde? En la cruz. ¿Quién perdió? ¿Por qué le estamos dando tanto crédito a él a través de la música, a través de las películas? A través de nuestras conversaciones, no hablamos de lo que Dios está haciendo o quiere hacer, le damos crédito a Satanás hablando de todo lo que él está haciendo. Yo estoy claro que él está perdido y él perdió la batalla final, pero las religiones que nos va llevando a la gente a la apostasía son cosas de las doctrinas diabólicas que comienzan así. La idea principal de demonios y de Satanás es simplemente una, nada más que una. No importa cómo lo pintes. Lo único, si yo estoy caminando con el Señor, lo que las doctrinas diabólicas y los demonios quieren que yo me desvío del camino. Eso es todo lo que quiere Satanás. Eso es todo de las doctrinas diabólicas. Sean de la prosperidad, hablando de los evangélicos, sean de cualquier otro movimiento de apostolado, de profetas, sea de cualquier índole. Si estamos caminando con el Señor, lo que quieren las doctrinas diabólicas es que desvíate nada más, distráigate, no manejes la verdad, no comparte la palabra de Dios con otros, no deje que tu vida sea un ejemplo para otros. Eso es todo, hermano, ese es todo el cuento. Pero ahora, ¿cómo lo vemos? Cuando vienen con los falsos profetas, ellos vienen, escuchen bien, vocabulario parecido a la verdad, parecido al cristianismo, pero con un sabor más espiritual. De ahí es donde nacen estas religiones. Pareciera más espiritual, pareciera más íntimo con el Señor. Y ahí donde entra diabólicamente, porque ¿cuál fue la tarea de Satanás con Eva en Génesis capítulo 3? Es de engañar. ¿Cuál es el propósito de Satanás en los últimos tiempos? Engañar a los cristianos sutilmente, usando palabras hasta nuevas, disfrazadas con el mismo engaño. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de los demonios y Satanás? Tú estás andando bien en tu camino y él quiere desviarte. Desvíate, eso es todo. Quita tu atención de Cristo. No manejes la palabra de Dios. Comienza a entrar en cosas novedosas que posiblemente sean más, entre comillas, más espirituales. Y la gente lo puede recibir fácilmente. Versículo 2. Tales enseñanzas de inspiración engañosa y doctrinas diabólicas, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. A mí me gusta la otra palabra, cauterizada. ¿Cuántos de ustedes han estado en los llanos? ¿Dónde están los llaneros? Llanero, muy bien, llanero. ¿Y qué hay allá en los llanos? ¿Qué hay allá en los campos verdes? ¿Qué hay allá? ¿Monte Culebro? No. Hermano, me está distrayendo del mensaje. ¿Monte Culebro? No. ¿Vacas? ¿No hay vacas y caballos? Ganado. Entonces, ¿qué se hacen para que mi ganado, José, mi ganado es de Adán, tu ganado es de José? ¿Cómo yo voy a saber si el ganado es de José o de Adán? ¿Lo sellan con qué? Con un hierro. La palabra cauterizado es esto. En la medida que los falsos profetas o las personas dejan de tener comunión con la verdad, ¿qué va pasando con su conciencia? ¿Y qué pasa? Porque yo he estado con eso, yo he estado en la vaquería ya en Colombia con mi familia. ¿Qué pasa cuando tú marcas ese animal? Ya esa marca es permanente. Y esa piel muere. Y aquí dice, mira cómo Pablo es increíble las palabras que usa. Y es la palabra cauterizan sus ¿qué? Conciencias. ya no está tan sensible a las cosas de Dios. Ya el amor ya no fluye como antes. ¿Cuántos saben las canciones? Señor, mándame el fuego cuando yo era nuevo en la fe. ¿Por qué cantas tantas canciones así? Porque bueno, imagínate, el hombre y la mujer ya está, bueno, en el camino de otras cosas. Cauterizar la conciencia es ir haciéndola más débil. Ella ya no es tan clara, no es tan precisa. Es como que anda mocho, anda así medio, sí, no, vacilando. Cauterizar. Son resultados de la apostasía de los últimos tiempos, porque no manejamos la verdad totalmente. ¿Cuál es lo opuesto a una conciencia cauterizada? Primero de Timoteo 1:5, en el mismo libro, ¿qué dijimos? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Enseguida Pablo da el tema para todo el libro. Lo opuesto al primero de Timoteo 1:5 sería una conciencia cauterizada. ¿Por qué hago el ruido? Los que no saben, el hierro va en el agua, ya está caliente, ¿cierto? Y queman esa vaca o ese caballo. Y ellos lo hacen así, gracias. No. Lo que el ruido, lo que ellos hacen, no sé cuál es el ruido. No voy a intentarlo, hermano, porque después llegan los oídos de Diana y Diana comienza a reprocharme allá y, oye, ¿qué estás haciendo? Predica la palabra y no intenta hacer ruido del zoológico, del campo, de los llanos, no sé. Entonces el punto es, ¿por qué cauterizan? Porque ya no va a haber la obediencia a Dios. Esa piel muere, ese espacio muere para el Señor. Y ese es lo que va a traer la apostasía. Noten los resultados del apóstata, de la apostasía. Noten los resultados de una conciencia cauterizada. Va a decir, oye, no se pueden casar, versículo 3. Oye, cuidado con la comida que comes. Pero nosotros nos queremos casar. Número uno, está en el logo de la comunidad de la gracia. Nos queremos casar y queremos crear hijos creyentes para la próxima generación. Queremos iglesias sanas, queremos matrimonios sanos, porque si eso está sano, ¿qué va a pasar con los niños? Van a crearse en un ambiente sano y van a querer casarse con otras personas sanas. ¿Cuántos están entendiendo el propósito? No es como algunos líderes. ¿Y mi ministerio? Bueno, tu ministerio, por favor, hermano, está dentro del macro de la iglesia. ¿Y cuál es el macro de la iglesia? De que nuestra iglesia sea sana, matrimonios sanos, familias sanas, y el resto de las cosas fluyen por sí solo a través del poder del Espíritu Santo. Porque tenemos una conciencia limpia, una fe sincera. Otra palabra es sin hipocresía. ¿Cuál es la acusación número uno de la gente del mundo hacia los cristianos? Es que los cristianos son hipócritas. A mí me encanta cuando ellos me dicen eso. Y defíneme esa palabra grande, ¿cuántas sílabas tiene? Hipócrita. Defínemela. Bueno, tiene dos caras. ¿Y el mundo, y tú no tienes dos caras? Tú eres una cosa en tu familia, el santico, que trae el dinero, y otra cosa en la calle, que nunca llega. ¿Dónde está la hipocresía? Yo sé, a mí me gusta nivelar el campo de juego. ¿No es así? Nivela el campo de juego. Lo que es bueno para ti, también es bueno para mí. Igual por igual. Creo que solo los adultos entienden bien eso. Entonces prohíben casarse, prohíben comer ciertas comidas. Esos son los resultados de la apostasía a través de los falsos profetas. Pero qué interesante, todos los apóstoles estaban casados. Pedro era casado, Oye, hermana, ahí sí parece como cura. Pero si sí era casado. ¿Sí o no? Parece como cura, ¿no? Pedro era casado. Todos los líderes de la iglesia en Jerusalén eran casados. Todos. Era normal en la sociedad judía ser casado. Era abnormal ser soltero y líder en la sinagoga judía o en la iglesia nueva, primitiva, evangélica. ¿Para dónde vamos con esto? La respuesta del ministro tiene que predicar la palabra de Dios frente a la apostasía y la letra E. La respuesta es que hay que enseñar la palabra de Dios, hay que enseñar sana doctrina, alimentar a la iglesia con la palabra de Dios para que ellos alimenten a otros. ¿Cuál ha sido el tema dentro de la comunidad de la gracia, otras iglesias? Es que, ¿cómo vamos a liderizar a otras personas si nosotros mismos no nos sujetamos a la palabra de Dios? En este caso, dentro de las células. Todos deberíamos estar dentro de células. Todos. Porque tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y Dios te puede dar palabra a ustedes igual como a nosotros. Pero si no estamos en células, ¿cómo nos vamos a retroalimentar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo le puedo dar una palabra a él o a ella de otro hermano si yo mismo no me sujeto a la palabra de Dios? Que lo vamos a ver en unos minutos con Pedro, el mismo Pedro. Que quiero ver, muéstrame la próxima foto, por favor, Joana. ¿Cómo podemos ser líderes si no estoy alimentándome espiritualmente? Porque Pedro recibió la visión en Hechos capítulo 10, cuando Dios le estaba explicando para él lo que era santo y lo que era separado para Dios y lo que no era. Para los judíos no podían comer ciertos animales en Hechos capítulo 10. No lo voy a leer, lo pueden ver en su Biblia, pero en la mente judía yo no puedo ir a Cornelio, un romano, un gentil, un pagano. Yo no puedo ir, Pedro. Y Dios le dijo, no, en la visión, todo es sagrado para mí. Yo lo he creado todo. El matrimonio es creado por Dios. La comida es dada por Dios. Si oramos y damos gracias a Dios por lo que recibimos, Pedro, puedes comerlo. Pedro, vete donde Cornelio. Él es un romano, pagano, ateo, un todo, lo que tú lo quieres nombrar gentil, pero él necesita oír de tus palabras. Tú, judío, tu mente judía dice, eso es inmundo, eso es contra Dios. Y Dios está diciendo la visión, no, yo lo he separado para mí. Y entonces, ¿cuál es el resultado que queremos ver acá? Pedro tenía su cultura judía, pero sujetó su cultura judía a la cultura de Dios, a la visión que Dios le estaba dando. Vete, Pedro, y háblale a Cornelio de las buenas nuevas. ¿Qué tal nosotros? ¿Hemos permitido que nuestra cultura esté por encima de la cultura de Dios? ¿Hemos permitido que nuestras costumbres y enseñanzas de tatarabuelos guíen nuestras conciencias hasta el día de hoy por encima de la cultura de Dios? Aquí Dios estaba desafiando a Pedro. Lo desafiaba con la comida, que él pensaba que no era sagrado comer de esa comida inmunda. Y Dios dice, no, yo creé todo. Yo soy el creador de toda esa comida. Y yo soy el que decido lo que es sagrado y lo que es inmundo. ¿Cuántos de ustedes le han dado prioridad a Dios que Él escoge por ti cosas tradicionales y ritos y hábitos dentro de su propia vida personal? Que no son de Dios, pero son costumbres y tradiciones. que hemos permitido entrar y toma el lugar que Dios quiere tomar. Dios no permitió a Pedro hacerlo. Y ahí es cuando comenzamos a ver la respuesta a la apostasía. ¿Cuál es? Que la cultura de Dios toma su lugar en mi vida, aunque vaya en contra o contra la corriente de mis tradiciones, de mis ritos o de mis hábitos que han venido de la cultura. Es para pensar, por eso es que somos adultos. Los que no quieren pensar, hay clases donde están los preadolescentes en el parque y ahí están coloreando también, ¿no? No, nada de colorear. Gracias, René, por arreglarme esa confusión que yo tenía en mi mente. Noten conmigo el versículo que sigue, porque la palabra de Dios y la oración no santifican. ¿Quién santifica? La palabra de Dios y oración, no los ritos, no las tradiciones, Pedro, no los hábitos personales. ¿Qué es lo que santifica? La palabra y la oración. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo están entendiendo? Esto es lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Noten conmigo 6. Si enseña estas cosas a los hermanos, sana doctrina, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades. ¿Qué es lo que nos falta muchas veces en el liderazgo de la iglesia? Como lo mencionaba Elías, la gente no se levanta y no quiere servir porque no se nutren, no se nutren, no se preparan. Doy gracias a Dios por los CEMIC, 17 personas de 4 iglesias estudiando todos los sábados. Se quieren preparar, se quieren entrenar, quieren ser útil en la mano de Dios en los últimos tiempos para enfrentar la apostasía. Si no nos enfrentamos a la apostasía, la corriente de la apostasía simplemente nos lleva, como el huracán Patricia que vino y golpeó toda la costa de México por el lado pacífico. Simplemente la golpeó, le hizo como un trapo sucio y continuó. Y así va a pasar en la iglesia si no estamos preparados, entrenados y predicando y enseñando entre nosotros. No tiene que ser una célula como tal, no tiene que ser un culto como tal, no tiene que ser un taller ni un congreso, pero la palabra de Dios tiene que fluir sanamente para que haya salud en la iglesia de Cristo. Y dice que 6, y de la buena enseñanza que pasó a, que paso a paso ha seguido, rechaza las leyendas, ahí vamos. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Versículo 7. Ejercítate en la piedad. Miren lo que ha pasado. Versículo 1, que dice doctrinas diabólicas e inspiraciones engañosas. Una. Pero en el 7, que dice rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Cualquier cosa que no sea el billete real es falso. ¿Se acuerdan mi ejemplo del cajero? Yo soy el cajero, estoy manejando el billete real, de repente me ponen el billete falso, ¿qué va a destacar? Que es falso, papel falso. Cuanto más tú manejas la verdad y compartes la verdad, esos mitos, esas leyendas, esas doctrinas diabólicas y esas inspiraciones engañosas se van a destacar enseguida. Tú vas a estar pilas, no me viene otra palabra. Se me acabó el vocabulario, me tengo que ir porque se acabó la predicación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es intenso, hermano. Esto es intenso, pero esa es tarea del pastor, enseñar y preparar el cuerpo de Cristo. ¡Epa! Eso no suena bíblico. ¡Epa! Eso no tiene el Espíritu de Dios. ¿Están entendiendo? Uno está atento. Uno está de rodillas, pero atento de oído. Oídos, oídos. ¿Cómo es en yupi? ¿Cómo se dice en yupi? ¡Oídos! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Oídos! ¿Otra vez? ¡Oídos! Mosca, sí. Tenemos que ser así los cristianos. A veces son, vamos al culto, hay que leer la palabra de Dios. ¿Quién quiere orar? Somos tan apáticos a veces. ¿Qué quiere orar?
Yo no quiero.
Pero nadie lo dice así, ¿no? Dice, yo no quiero.
No, dice,
¿quién quiere orar? Suena espiritual, ¿no? ¿Quién quiere orar? Porque yo no quiero. Que dice aquí en el versículo 7 y el versículo 8, ejercítate. Esto es lo que está necesitando la iglesia. La iglesia tiene que ser fuerte, tiene que estar clara. ¿Y qué pasa muchas veces? No hay ejercicio, no hay relación con Cristo, no hay una relación vertical con Cristo, no hay un fluir del amor de Dios, de su trono, en capítulo 1 de Timoteo 1:5. ¿Y qué pasa? Somos apáticos, nos enfriamos, no nos importa, andamos mucho, ¿sabe? Porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con mis relaciones horizontales? Se van enfriando. No lo cuido, no hay protección, no hay dirección, no hay visión. ¿Qué pasa en Proverbios 29:13 cuando no hay visión? El pueblo perece. Y entonces, aquí en el versículo 8, el ejercicio corporal, próxima foto, es provechoso, poco provechoso, pero la piedad, la santidad, la entrega a la palabra, de recibirla, de darla, de compartirla, que hace con los músculos espirituales, te pone más fuerte. ¿Cómo dicen ustedes? Se pone papiado. ¿No hablan así? ¿Ah? Ejercicio es bueno físicamente, pero nos ayuda tanto como la piedad. ¿Qué es la piedad? Vamos a definirla. Ejercicio espiritual para la iglesia, para practicar la palabra, perdonar los unos, orar los unos por los otros. ¿Qué más? Interceder, respetar, amar. Todo eso es piedad. Cuanto más veces lo hago, cuanto más veces me humillo delante del Señor, más fuerza vamos a tener. Pero si cada vez yo soy egoísta, cada vez siento que yo tengo un don y nadie me lo reconoce, cada vez que yo siento que yo soy mejor o no soy mejor, ¿dónde está la atención? ¿Sobre mí o sobre Cristo? ¿Dónde está el ejercicio? El ejercicio espiritual, dejo de Cristo de lado, y el enfoque está sobre mi vida. Mira cómo estoy yo. Mira lo que me pasa a mí. Mira cómo ando yo. ¿Y qué pasa? El cristiano no tiene fuerza espiritual para perdonar, para amar, para predicar las buenas nuevas, para vivir un estilo de vida que sea ejemplar. ¿Perfecto o no? Ejemplar. ¿Cierto? Vamos al segundo punto, que va con el versículo 9. El versículo 8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa. Mira la promesa, no solo para la vida presente, sino también para la... ¿Qué tal? Ser espiritual nos va a dar recompensas en el futuro. No es solamente portallave, el Señor es mi pastor. Muchas veces nuestra visión es muy corta y no podemos ver versículo 8 para la vida venidera. 9. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Gloria a Dios, que es el Salvador de todos, especialmente los que creen. Ahora, para terminar el capítulo 4, encarga y enseña esto a quién. Encarga y enseña estas cosas, Timoteo, a la iglesia de Efesios. Que nadie te desprecie, Timoteo, por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti. ¿Qué vean en ti? ¿Un qué? Un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, el amor, fe y pureza. ¿Por qué nosotros en la iglesia no imponemos las manos sobre los jóvenes rápidamente? Porque le falta estas áreas. Todavía le falta conducta, le falta hablar, cómo presentarse. Su forma de hablar es su tarjeta de negocio. ¿Cómo son a veces nosotros en la iglesia? Buenos días, hermano querido, Dios me lo bendiga. y salimos a la calle, ¡épale! ¡Es de mamá! Oye, la tarjeta de presentación como diferente, ¿no? No, de verdad a mí me encanta vivir aquí en el edificio donde estamos aquí. Esa gente llega allá, hay intercomunicador y tal. ¡Épale, María! ¡Bájale la arepa cuando sale! ¡Traiga el café! Tu tarjeta de presentación es esa. Tú dices, no, buenos días, hermano, que te bendiga. En el culto, en la calle. ¡Eh, preséntense todos! ¡Eh, no sé qué! ¿Cuánto me están entendiendo? Ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia crecer como iglesia y membresía? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo que Pablo le dio a Timoteo? ¿Cuál es? Esto es para todos, no solamente los jóvenes. ¿Cuál es? En su forma de hablar, en su conducta, en su amor, en su fe y en su pureza. En tanto que llego, dedícate ¿a qué? A la lectura bíblica. A la lectura bíblica. Quiero darle gracias a Dios por los jóvenes, con Miguel, Gabriela y Consuelo y Rosana, no la veo, y Gallardo y Eiler. Ustedes que han ido a los colegios en el mes de septiembre, han ministrado a 950 jóvenes en un solo mes. Grande. La palabra de Dios en los colegios de Montalbán, de La Vega y de Paraíso. Ellos quieren mostrar a esos jóvenes cómo seguir un ejemplo. ¿Cuántos de los jóvenes quieren ser un ministro, un líder en su futuro? Léense Santiago capítulo 3. Porque no se lo dije la semana pasada, se lo digo hoy. En Santiago capítulo 3, los que quieren ser líderes. Hermanos míos, versículo 1. No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Quién quiere ser líder? Seremos juzgados dos veces más. ¿Qué tal? Por eso que preparamos a los jóvenes, sean ejemplos. Oye, pero si quieres ser líder, piénsalo dos veces, porque el juicio va a ser doble sobre nuestras vidas. No es fácil. Para Timoteo no era fácil. El versículo 13, ya lo dijimos, dedíquete a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Ser ejemplo en la lectura. No solamente leerla, explicarla y aplicarla. ¿Cuál es la área difícil para todos nosotros? Aplicar. ¿Cuántos van a venir al arte de matrimonio el sábado que viene? Aquí en el edificio Selenita. Preparen sus agendas para eso. Vengan los que han participado en el taller, vengan y participen con los chirinos. Pero en el matrimonio, yo no quiero pedir perdón a Diana. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo explicarla y la aplicación. Yo no quiero pedirle perdón a ella porque yo sí tengo la razón. Nadie aquí ha estado en eso porque es solamente esto pasa en Casarapa y conmigo. Yo no le voy a dar la razón a ella. Yo no le voy a pedir perdón. ¿Dónde está la aplicación de la palabra de Dios? Alguno de los dos se tiene que sujetar al Señor e introducir el espíritu de humildad y de perdón. Además, para los jóvenes que no quieren sujetarse a Dios y pedir perdón o ser perdonado de tu pareja, piensa si quiere casarse, porque eso pasa muchísimo en las parejas. Las películas nunca muestran eso en Hollywood, no sé por qué. Porque no ven, pídeme perdón, no le voy a pedir perdón, ni otro escenario. Y ayúdeme, Hollywood, no me está ayudando en nada a aplicar la palabra de Dios. ¿Dónde es el punto de los jóvenes? ¿Cuál es el punto de los miembros de la iglesia para crecer espiritualmente? Tenemos que practicar. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:22? Huye de las pasiones de la juventud, pero esmérate a seguir justicia, fe, amor, paz con los que invocan con un corazón puro. Segundo de Timoteo 2:22. Corazón puro. Ocúpete en la lectura. Timoteo, ¿qué tal tus dones? Note aquí. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. ¿Qué pasó con el don de Timoteo aquí? Y aquí está la debilidad de Timoteo. No lo estaba ejerciendo. No ejercía sus dones. ¿Qué pasaba con Timoteo? Flaqueaba, era débil. Entonces, ¿qué iba a pasar con la iglesia si el líder está débil? Va a flaquear y va a vacilar. ¿Qué tal ustedes? ¿El Espíritu Santo de Dios te ha dado dones? ¿Cuántos aquí han hecho la clase 301 de vida con propósito? Levanta la mano. Quiero ver la mayoría, excelente. Y ahí, ¿qué aprenden ustedes? Los dones del Espíritu Santo. Y Él los reparte y lo da como Él desea hacerlo, queridos hermanos. Y necesitamos de todos sus dones en esta iglesia. Necesitamos de cada uno de sus dones. Coloca a la utilidad del Señor. Porque ¿qué pasó con Timoteo? Pablo estaba diciendo, espiritualmente hablando, si no usamos nuestros dones, lo podemos perder. Perder por el no uso. No es porque Dios nos quita. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas veces no ejercitan su piedad, no ejercitan su santidad, no ejercitan sus dones, no participan en la iglesia y terminan por fuera diciendo, mira que esa iglesia no me invitó, no me llamó, Oye, no sabía que tenemos que hacer una invitación especial. La palabra de Dios ya te está haciendo la invitación. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 7. Ya la palabra de Dios te está invitando. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, pregunte, ¿dónde puedo entrar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Dónde me entreno? Timoteo tenía ese problema. Y él le dijo, entrégate de lleno, dedícate, versículo 15, sea diligente en estos asuntos, de todo lo que hemos hablado, de la apostasía, de la enseñanza, sea diligente en la preparación. ¿Y qué más dice? De modo que todos pueden ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Mira el versículo 16. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a todos. Iglesia de Efesios. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Quieren progresar como miembros de la iglesia? ¿Quieren madurar? ¿Quieren crecer? ¿Quieren ver más personas en estas sillas azules? ¿Quieren ver tus familiares? ¿Quieren ver tus vecinos que me invitaron ayer? Que por cierto, Pastor Carlos quiere subir el martes, mi vecino de Selenita, por primera vez en 10 años, orando por ellos. ¿Tú quieres saber el gozo mío? El gozo de ver gente recibir a Cristo como Salvador y entrar en los caminos del Señor. Es el gozo más grande que hay. ¿Qué dice acá? Dedícate a eso, ten cuidado. Noten el capítulo 5, bien práctico para cerrar. Cerramos aquí con el capítulo 5. ¿Cómo tratar a las viudas, ancianos y esclavos? Versículo 1, para todos los líderes. No reprenda con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Con humildad, con amor por delante, mucho sazón de humildad y amor. Trata a los jóvenes como a sus hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Que lo que nos dice, honra esas relaciones, honra las relaciones de la iglesia. 1 Timoteo 3:1, si alguien desea ser obispo, es verdad que si alguno desea ser obispo, noble función aspira, pero tiene que tener buenas relaciones en la iglesia. Si los líderes no tienen buenas relaciones en la iglesia, ¿cómo van a liderizar? ¿Está clara la lógica? ¿Cierto? Y dice aquí, y vamos a resumir aquí porque ya comienza el trabajo de las viudas. y dice y habla sobre las viudas, del versículo 3 al 16, no lo voy a leer porque es un solo tema: las viudas ancianas y las viudas jóvenes. La viuda anciana, vamos a atenderlas, cuidarlas, protegerlas. Y las viudas jóvenes, vamos a pedir que ellas vayan a trabajar, ocúpense. Porque posiblemente las viudas jóvenes van a querer casarse de nuevo. No le dé cabida a ellas que se ocupen con chismes y problemas de casa en casa. Ocúpalas, vaya a trabajar, atiende a tus hijos y a su casa. Y si el Señor te trae un marido, se casarán. Y las viudas ancianas, atiéndalas, cuídalas. ¿Cuántos se acuerdan de la primera acción de la iglesia en Jerusalén? Hechos capítulo 6, del 1 al 7, ordenaron diáconos para atender a quién. A las viudas. Practicidad de la iglesia. Pero tiene que haber orden en la iglesia y dirección con los líderes, con la palabra de Dios, con el crecimiento de la palabra de Dios, para que todos podamos estar conectados en lo que Dios está haciendo. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora noten versículo 17, brinco al 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Dentro del contexto del 17 al 20, tiene que ver con dinero, que sean bien remunerados, bien acompañados con dinero, con sus cosas personales, para que puedan continuar predicando y enseñando la palabra de Dios. ¿Sí lo entienden? Pero también hay un principio espiritual: honralos, cuídalos, atiéndalos, respeta. ¿Quién ora por los pastores y los ancianos? Tenemos que orar por ellos. ¿Sí? Los ancianos. Ah, mira. Mira, están los ancianitos, dijeron. Aquí enfrente dijeron ancianitos. ¿Quién ora por esos hombres? Oren por ellos. Ellos han hecho grandes cosas y quieren continuar haciendo cosas para el Señor. Oye, quiero decir algo. ¿Usted cree que ellos son perfectos? ¿Tienen todo en orden? No, están creciendo como nosotros. Sea humilde con ellos, dale gracias. Oye, se atrasaron 10 minutos, no quiere decir que están dando un mal ejemplo. Se atrasaron, se están comunicando y vienen. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale gracias a ellos también, hermano. No es fácil lo que estamos haciendo aquí al frente. Y si alguien cree que es fácil, te doy mi teléfono, te doy mi koala y arranca tú. Dale tú. A mí me encanta. Yo tengo 40 años jugando fútbol. Y yo estoy en las arquibancadas viendo los profesionales y la gente. Uy, que hay 25 mil personas en el Olímpico y hay 25 mil entrenadores. Es impresionante cómo los de la debacá saben toda la jugada, la táctica, la esquema, el entrenamiento, pero no están allá abajo. Qué interesante. A mí me hace reír eso. Lo que piensa que liderizar y ser líder es fácil. Oye, ponte tú los zapatos de nosotros y hazlo tú. Y veremos cómo tú actúas, cómo decides, cómo te preparas. Y es todos los días sin parar. 7 días a la semana. Gracias al Señor que tengo un día libre. No es fácil, pero gracias al Señor ellos han llevado la batuta. Noten aquí versículo 19. Si vas a acusar a uno de ellos, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldado por 2 o 3 testigos presenciales. No, ay, no puedo venir porque llegó la abuela y van a hacer bombeo en la casa. Presenciales. No me hable de que me hablaron. No está presente. No está incluido. ¿Ustedes entienden? Esto es importante. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Soy reportero nada más. tiene que ser presenciales. A los que pecan, repréndalos en público para que sirva de escarmiento. Reprenda públicamente para que todos sepan que hay orden en la iglesia. Si no, ¿dónde está el orden? Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismo, sin parcialidad. Versículo 22, no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Me ha pasado en otras iglesias. Mira, pastor, vamos a hacer que ustedes tengan dinero en la iglesia. No es que todas las iglesias necesitan dinero. Oye, ¿qué me trae? Mira, tráigamelo, pero manda por mensaje de texto. Multiniveles, negocios que van a ganar dinero a través de la electricidad de Caracas y Don Capital, no sé qué negocio plantean. Y no se sabe dónde viene, cómo va a fluir el dinero. Desorden. Evite todo ese tipo de situaciones. Evítalo. Para que no caiga sobre ti. Consérvate puro, versículo 22. 23, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino para el problema estomacal de Timoteo y tus frecuentes enfermedades. Y 24, los pecados de algunos son evidentes y serán evidentes, aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. ¿Cuál es la frase? Tarde o temprano, pecados ocultos saldrán a la luz. Tarde o temprano. Si no hay una conciencia limpia y un corazón puro, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano surgen a la luz. ¿Qué queremos nosotros? Una iglesia sana, una iglesia pura, una iglesia que conoce la palabra de Dios. ¿Cómo son a veces los líderes? Hacen eso. Nosotros queremos sacar ese sucio, lo mugre de nuestros corazones y decirle: Señor, heme aquí, soy un pecador y tengo labios sucios y necesito que tú me limpie la boca, limpie mi corazón, limpie mi mente, porque yo quiero servirte con una conciencia limpia, con una fe no fingida. Y con una conciencia pura. ¿Cuánto me acompaña? Primero, Timoteo 4 y 5. Oremos. Padre, en tu nombre y para tu gloria, Señor, entregamos este mensaje. Qué fuerte ha sido Timoteo para nosotros, Señor. Pero no queremos ser una iglesia apática, una iglesia que no crece espiritualmente. Queremos ser conocedores de tu palabra, de tu verdad. Y Señor, si hay convicción que tú no quieres dar, traiga la convicción. Señor, si tú quieres limpiar la casa, limpia esta casa, Señor. Oh Padre, mi deseo y el deseo de muchos acá en este salón, porque si no fuera así no estarían acá, y eso lo quiero reconocer. Nuestro deseo, Dios Padre, es queremos ser útiles en tus manos, Señor, para ayudar a la persona más necesitada en nuestro medio. Señor, queremos que nuestros recursos, nuestros dones, nuestra iglesia sea usado para bendecir, porque reconocemos que ya hemos sido bendecidos. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu preciosa sangre derramada en una cruz por nosotros. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo vivo y activo en cada una de nuestras vidas. Y en aquellos que tú te sientes reprochado por el Señor o está bajo la convicción del Espíritu Santo, permite que Él limpie esa área o varias áreas en tu corazón que tú mismo no la has entregado al Señor. Él quiere hacer una transacción contigo. Él quiere limpiarte de tu pecado y te quiere colocar un corazón limpio y nuevo y puro para servir. Hoy es el día que entregamos nuestras vidas a ti, Señor, de nuevo. Pedimos, oh Padre, que tú puedas bendecir y cuidar de cada uno. Si hay alguien aquí por primera vez, que no conoce a Jesús como Salvador, y hay varias personas, por favor, todos los cristianos orando, es un momento crítico. Si hay alguien aquí por primera vez que no conoce a ese Señor Jesús, pero quiera recibirlo en tu corazón, no soy yo, pero es Jesús que te invita. Y Él te dice, he pagado por tus pecados, quiero entrar en tu vida, permítame entrar. ¿Hay alguien aquí queriendo recibir el don de la salvación en tu vida por primera vez? ¿Alguien por primera vez levantando la mano o con tus ojos mirándome diciendo, sí, quiero recibir a Cristo? Sí, no quiero morir en mis pecados. Sí, entiendo que Jesús murió y pagó por mis pecados, y yo quiero recibirlo en mi vida. ¿Hay alguien aquí diciendo eso en su corazón por primera vez? Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por estos hermanos. Bendice este tiempo de última canción que vamos a dar aquí, Señor, que podemos bendecir a este pueblo. Y Señor, pedimos tu bendición. Ojos cerrados, hermanos, estamos orando para finalizar el culto. Oh Padre, reconocemos que tu iglesia está en pleno crecimiento. Qué bonito es de ver la iglesia crecer, los individuos ser maduros en la fe. Padre, pido por la iglesia de la Comunidad de Gracia, que tú nos has colocado a nosotros los ancianos esta responsabilidad de atender, de cuidar y ayudar. Y también pido a la Comunidad de Gracia que oren por sus líderes, que no acepten chismes ni cuentos de terceros si tú mismo no lo has presenciado. Y Espíritu Santo, pido que tú puedas proteger a estos ancianos y sus familias, para que ellos puedan dar el todo por el todo, que se puedan entregar de lleno a tu palabra, a la enseñanza y la prédica, y al guiar a través de tu Espíritu tu iglesia. Bendice, Señor, Comunidad de Gracia. Gracias por este tiempo que tenemos juntos, y ahora bendice este tiempo para concluir con esta canción en tu nombre. Y para tu gloria te pedimos, amén.